familia. Antes voy a hacer publicidad. Venezuela hoy siempre será un país de oportunidades. Y a pesar de los obstáculos, saldremos adelante. En Fibenca Casa de Bolsa, nuestro mayor compromiso es el país, porque somos una empresa venezolana, amiga, confiable, de gran trayectoria, que se parece a ti y crece contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba Fibenca en Twitter y arroba Fibenca Casa de Bolsa en Instagram. Fibenca Casa de Bolsa, compromiso efectivo. No existen garantías del rendimiento o pérdida de la inversión en el mercado de valores. Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores. Descubre el nuevo labial Balmy que tanto esperabas, color mate lipstick. Son 5 tonos de pura seducción para que resalte ese rasgo más femenino de tus labios. Tendrás un acabado mate de máxima duración con colores intensos que van a llamar la atención a donde vayas. Cautiva a todos con Balmy, color mate lipstick, seducción mate. Disfruta de la tendencia mate y compártela a nuestro Instagram, arroba cosméticos Balmy. Balmy, ¿y tú para quién te maquillas? Y cuando eres mamá, la creatividad viene solita, es como algo que se despierta en ti, no sabías dónde estaba, pero ahí está. Y por eso tengo que hablarles de la gelatina Golden, con su gran variedad de sabores: frambuesa, colita naranja, fresa, manzana, piña, mi favorita la de uva. A Naomi, mi hija, le gusta la de fresa, a Noah le gusta la de naranja. Tus hijos van a ser muy felices como los míos, con postres diferentes y divertidos cada día. Gelatina Golden es el sabor de tu diversión. Y estoy segura que les ha pasado que cuando leen el celular, lo alejan, luego lo acercas, luego vas cerrando un ojo, luego cierras el otro, y con todo eso no lees, no ves bien. Esto podía ser un indicador de presbicia. Sí, señor. La solución: lentes progresivos. En Óptica Carolini los tenemos, los RLX INI, que son ideales para nuevos presbitas. Y si ya utilizas multifocales, también te ofrecemos los progresivos RLX Ultra, RLX Fit y RLX Plus. Conoce la familia cristales RLX, exclusivos de Óptica Carolini.
Porque cada apellido tiene un pasado y un puente hacia el futuro. Shirley Radio presenta La Familia, porque la familia crea historias.
A ver, hoy quise tener en el estudio a la familia Machado. Bueno, tengo que decir Sosa Machado, pero como la dirigente María Corina Machado, la líder político, de alguna forma, pues, arropa cuando es una figura pública lo que ha sido su familia. Por eso quise presentarlos como la familia Machado. Y tengo hoy aquí en el estudio a María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, dirigente político de la Mesa de Unidad Democrática, fundadora no solamente de 20 Venezuela, sino que hoy además lanzó una coalición política llamada Soy Venezuela. De eso vamos a hablar, pero le voy a dar la bienvenida a lo que es noticia, porque con María Corina pues siempre conversamos. Ana Corina Sosa, su hija. Buenos días y bienvenidas a ambas. Gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a ti, Shirley. ¿Estás ahí, Ana?
Sí, estoy aquí. Gracias, Shirley.
Nerviosa, ¿verdad, Ana?
Es algo nuevo, tengo que decir.
Bueno, a ver. Espero que no sea tan traumática la cosa. A ver, lo primero que te voy a preguntar, porque bueno, con María Corina, como dije, hablo mucho, pero no hablo con sus hijos frecuentemente. ¿Cómo es María Corina Machado como madre?
Bueno, esa es una pregunta un poco compleja, pero yo creo que nada que no sepas, Shirley, la verdad. Mi mamá es con nosotros igual de exigente que con lo que es con ella misma. Y bueno, siempre nos ha enseñado a desde chiquitos a irnos por el, no necesariamente por el lado fácil, sino por el lado correcto, que a veces ha sido con muchos dolores de cabeza, pero siempre teniendo en alto lo que nos enseñaron en Venezuela, mis abuelos, mi papá y mi mamá, y tomando cada decisión personal y en vida profesional ahora que estamos más grandes, con valores y, bueno, integridad. Así que nada que no sepa.
¿De qué forma, María Corina, la política? La pregunta va para ambas, pero comienzo contigo. La política ha puesto distancia, la política y el gobierno entre ustedes, en esa relación madre e hija.
Uy, como dice Ana, esa es una pregunta difícil, de muchas formas, porque no es solamente la distancia física como tantas familias venezolanas hoy, pero quizás lo que a mí más me ha afectado en toda mi vida profesional es sentir que le he quitado tiempo valioso y momentos irrepetibles a mis hijos. Y entonces uno entra en ese conflicto, ¿no? Porque tú estás dándolo todo para que tus hijos, mis hijos, todos tengan una vida feliz, libre, en contacto con la familia. Y entonces tus hijos, en el presente y en el día a día, los privas de eso, de tu presencia, de tu compañía en momentos que nunca volverán, ¿no? Desde una ida a un médico hasta un partido de fútbol hasta un cumpleaños, ¿no? Entonces allí entra uno en conflicto con uno mismo, si dónde está lo correcto, como dice Ana, ¿no? Pero ellos han sido tan comprensivos, tan generosos. Y ellos son muy estrictos conmigo también, dejo decirlo.
Ajá, y la mamá defendiéndose. A ver, María Corina, ¿hay algún momento en específico que hoy hayas lamentado haber escogido la carrera política y no haber estado con tu hija? ¿Alguno en específico en el que no hayas podido estar, digamos?
Muchos, hay muchísimos. No sé, Ana, ¿tú qué piensas?
Ana.
Un momento específico. Uh-huh. Yo diría que fue en la graduación de nosotros tres. De la mía, que fui la primera en graduarme de la universidad, y después de mis dos hermanos. Yo creo que fue difícil para nosotros tres decirle, te podrás imaginar, esto no tiene 5 años o 10 realmente. Yo creo que no. Ha sido toda una experiencia que cada año vamos aprendiendo más y aprendiendo a entender más la situación en la que estamos y la causa, que es mayor que yo, que es mayor, más grande que mis hermanos e incluso más grande que mi mamá. Pero si tengo que escoger un momento que yo creo que fue duro, sobre todo para mi mamá, es no poder estar en la graduación de ninguno de los tres. Y sobre todo en las circunstancias en las que no pudo estar.
Y ahí no es que María Corina no quiso ir, sino que tenía prohibición de salir del país.
Exactamente.
A ver. Pero teníamos la tecnología, ¿verdad, Ana? Bueno, ese fue un momento donde dije, a mí me salvó FaceTime.
Pero ¿cómo viviste ese momento, María
Corina? Fue terrible porque, como ustedes saben, yo desde el 2014 tengo prohibición de salida del país, totalmente arbitraria. Y es algo que no existe en la ley, que no tiene tiempo, que no tiene justificación, que no tiene nada. Simplemente le dio la gana al señor Cabello ordenar eso. Entonces, bueno, como decía Ana, están estudiando fuera por razones de seguridad de ellos. Y bueno, yo fui a hablar en el tribunal y envié una información diciendo, miren, ustedes saben muy bien que yo no me voy a ir. Si yo me hubiera querido ir de Venezuela, me hubiera ido hace mucho tiempo. Y de hecho es la segunda vez que tengo prohibición de salir del país y siempre he seguido aquí, yo quiero luchar aquí, es mi deber. Además, entonces le rogué que me diera la posibilidad de salir así fuera por unas horas, por un día. Y bueno, me lo negaron con Ana, me lo negaron con Ricardo, me lo negaron después con mi hijo menor, con Enrique. Pero como te digo, uno tiene la tecnología y,
sí, bueno,
y tuve la oportunidad de estar allí y estaba... Recuerdo sobre todo en la graduación de Enrique, tú estabas allá, Ana, él estaba con su teléfono así todo el tiempo, conmigo, con mi cara, y decía, bueno, mami, tú estás aquí conmigo, y cuando se tomaban la foto, me ponía la pantalla para que yo apareciera en las fotos también.
Ahora, Ana Corina, ¿alguna vez ustedes como hijos le han dicho a tu madre que es el momento de quizás dejar la política y estar con ustedes? ¿Se lo han pedido? Sobre todo por los riesgos que implica la política en Venezuela y ser un dirigente político en el país. No menos, María Corina es una dirigente perseguida. ¿En algún momento ustedes le han dicho, mamá, es momento de dejar esto?
Mira, Silvia, por supuesto que lo hemos pensado y es algo, es como un tema siempre conflictivo internamente y seguro hablo por mis hermanos también, que es el orgullo que sentimos por ella y entendemos, o sea, estos son años de, ¿sabes?, de sacrificio y de lucha también personal. Entendemos la causa por la que ella lucha y por la que ella sacrifica tanto. Entonces, por supuesto que lo hemos pensado, pero no es, sentimos que le hacemos más daño, le ponemos más presión si se lo comunicamos abiertamente, y no necesariamente es algo en lo que nosotros pensamos que es una posibilidad. Mi mamá jamás se va a rendir, jamás va a dejar la causa que ya es de ella, y es, como te comentaba, es más grande que ella, es más grande que nosotros. Y la experiencia que nos ha dejado a la raíz, a través de todos los años, yo creo que es ponerte en perspectiva y decir que, bueno, hay que, es un tema de entender que nos tocó por el tema generacional y por estar en Venezuela, que compartimos a mi mamá con el resto del país, y es un poco ese proceso de que no es que con los años se hace fácil, pero hemos entendido más que es nuestro deber.
María Corina, en ese aspecto, la política sigue siendo un mundo muy masculino, con relación a que quizás, bueno, tus hijos, tu familia, te dice, oye, ya es el momento, más allá del género, ¿no?, del sacrificio que implica estar en la vida política, los sinsabores que te ha tocado vivir, las ausencias que has tenido que tener con tus hijos, en las que no has estado, en las grabaciones, más tantos otros de la vida cotidiana, ¿en algún momento sientes que le es más fácil a un hombre en política que a una mujer?
Sabes que mucha gente me hacía esa pregunta,
sí.
y yo no tenía una respuesta que a mí me parecía satisfactoria, porque es por eso las mujeres, no, todavía nos falta mucho por recorrer en muchos, sí, otros sectores, en los medios, dime tú, en el sector privado, en la banca, etcétera, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué en la política? Y al final mi conclusión es porque el costo para la familia es brutal. Y creo que al final la mamá dice, no estoy dispuesto a asumirlo. Lo que pasa es que la lucha que estamos dando hoy, como dice Ana, no es una lucha política, es una lucha existencial. Es esencialmente por cada familia venezolana, por la tuya, por la mía, por la familia venezolana. Si mi vida hubiese transcurrido en una Venezuela libre, democrática, digamos, en una situación relativamente normal, quizás yo no hubiese terminado trabajando y actuando en política. Hoy le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque siento que es la forma en la cual uno puede dejar una huella en servicio, en tocar, en cambiar, en transformar el rumbo del país en una lucha que para mí es esencialmente de valores, es existencial. O sea, mis hijos, los tuyos, todos los venezolanos van a crecer en una Venezuela que les dé todas las oportunidades para desarrollar su talento y vivir con seguridad, con alegría, con esperanza en Venezuela.
Ana Corina, ¿cómo ha cambiado tu madre en todo este tiempo que ha decidido tomar como forma de vida la política? ¿Cómo ella era antes y cómo es hoy?
Mira, yo creo que mi mamá realmente, yo creo que toda la vida ha tenido esto dentro de ella, esto de mi familia, estos valores y el amor por Venezuela. Lo vemos desde mis abuelos, lo vemos en la historia de Armando Zuluaga. Siempre ha sido como parte de nuestra familia y de nuestra historia y cómo crecimos. Yo creo que yo he visto a mi mamá sufrir, y ella es así como una tarea de madre con toda Venezuela, y así lo veo yo. Y sé que suena un poco cursi, pero mi manera de verlo es como una madre sufre cuando tienes angustia, que es normal cuando tus hijos pasan por momentos difíciles. Yo creo que yo he visto a mi mamá con los años, y sobre todo en este último periodo en el que hemos tocado vivir los venezolanos, la he visto bien dolida de cómo sufre en lo que pasa con lo que está pasando las familias, las madres, sobre todo los niños. Yo creo que se ha vuelto una persona súper sensibilizada a todo lo que está pasando en Venezuela, y yo creo que nos enseña a nosotros como sus hijos a siempre tener esa perspectiva en que los problemas de repente cotidianos que podamos tener no son realmente problemas. O sea, te enseñan un poco como a ponerte en perspectiva y decir, ¿sabes?, en tus problemas personales, digamos, en que todo se puede resolver y que siempre hay gente pasando la peor. Y yo creo que es eso que nos ha transmitido ella a nosotros, como toda esa perspectiva y todo lo que ella vive cuando recorre el país hacia el interior, y todo el trabajo que ella ha hecho, todas las labores estos últimos años, es eso que nos ha transmitido a nosotros.
A ver, María Corina, de estos momentos cuando me decías que el costo político que tiene para una mujer estar en política precisamente porque puedes exponer a la familia, ¿qué momento te ha dado miedo estar en esto por tu familia? ¿Sientes que en esta dinámica no solamente te ha afectado a ti, sino que también a tus hijos le ha llegado eso a ellos y te ha dado miedo?
Fíjate, una etapa muy, muy difícil al principio, porque yo estaba en ese momento en Súmate y yo no sabía nada de política, y de repente a mí me agarró como ese torbellino y yo decía, ¿qué hago yo aquí? No sé si recuerdan, eso fue como en el año 2004, 2005, a raíz del referendo, etcétera, ¿no? Y bueno, yo estaba recién divorciada y yo vivía con mis tres hijos sola, y empezaron todo tipo de amenazas en contra mía, y yo recuerdo que Juan Martín Echeverría, paz descanse, mi amigo y mi abogado, me dijo un día, mira, esta gente es capaz de aparecerse cualquier día en tu casa, a medianoche, y tú estás allí con tus tres hijos, te tienes que ir. Y yo, ¿qué? ¿A mí? Pero si yo no he hecho nada. Y me dio esa sensación de que podían entrar a tu casa, que es lo más sagrado, proteger a tus hijos. Yo dije, bueno, yo no me voy a esconder, pero yo no voy a exponer a mis hijos a eso, mis hijos estaban chiquiticos. Entonces, bueno, le tocó a Ana, que estaba oyendo, porque sentí que los varones les era más difícil entender, decirles, bueno, yo los voy a llevar a ustedes a pasar un tiempito en casa de sus abuelos. Y ella no quería, me contó de dejar sola, mamá. Y fue muy difícil, porque fueron muchos meses en el cual ellos estuvieron allá viviendo con mis abuelos, con mis papás. Yo iba y los veía todos los días un ratico, pero bueno, yo me quedé sola. Entonces, bueno, ahí sí sentí como que se estaba acercando el límite que los ponía a ellos en riesgo. Fue muy difícil.
Ana Corina, ¿has sentido miedo de ser hija de quien eres? ¿O sí, te lo han hecho sentir?
Yo creo que más allá que un miedo hacia mi persona, por supuesto el miedo de que le hagan daño a mi mamá. O sea, te podrás imaginar, para una persona lo más cercano que tú puedes tener es una mamá. Y bueno, me acuerdo de ese día, precisamente, es uno de los momentos, fue hace varios años ya, pero, y como dice mi mamá, fue al principio de todo este recorrido, pero sí, sentí muchísimo miedo de lo que le pudiese pasar a ella. Y yo creo que en cada situación cada escenario que nos ha tocado vivir de mucha incertidumbre, en el que no sabemos si mañana va a estar detrás de barras por cuántos años, yo creo que es un proceso sintiendo que ella está tratando de calmarnos, de que siente ese peso de que nos está haciendo vivir esto, pues que no fue decisión mía ni de mis hermanos. Y que nos está tratando de proteger, y yo creo que también nosotros a la vez hacemos lo mismo, tratando de protegerla a ella y hacerla sentir de que nosotros estamos bien y vamos a estar bien y que la apoyamos, no importa qué pase.
¿Se puede preparar, María Corina, una familia para una eventual prisión?
No lo creo, pero eso de que me apoyan siempre, ya va, que se me ocurra mandar a mí un Twitter con un error ortográfico para que tú veas, ¿no? O que se me salga una medio mala palabra en algún lugar, que mamá, son los...
Bueno, hubo los una en el, más... última en el cafetal, que bueno, alguien te grabó y tú estabas hablando.
Horrible, bueno, y Ricardo...
De forma espontánea.
Y Ricardo, tu hermano, tú no te imaginas lo que hizo. Ajá, mamá, tú que no nos dejas decir groserías, que nos cuento, ¿cómo se te ocurre? Y digo, mi amor, me agarraron, como tú dices, espontáneamente. Yo no sabía que nadie estaba filmando allí. Fue muy
eso
cómico.
Eso no lo he visto yo, por eso no.
Ajá. Oye, perdón, María Corina, te delaté.
Me acusaste.
Ese video fue viral, ¿ah?
Me acusaste.
María Corina, no estás en nada. A ver, ¿ustedes le hacen críticas, observaciones, sugerencias a María Corina? Y luego quiero que María Corina me conteste si les hace caso a sus hijos, porque no es menos cierto que María Corina, dentro de la mesa de la unidad, es vista como una figura rebelde. No sé si es así en la vida privada. A ver,
claro que le hacemos sugerencias, como dice mi mamá, somos bien duras con ella en todo sentido, en lo que quiere transmitir. O sea, yo creo que desde que somos bien chiquitos siempre ha habido un diálogo entre mi mamá y nosotros como iguales, y yo sí creo que nos oye, la verdad. Yo he visto ciertas cosas que se han acatado que le he sugerido yo, pero sí, es un tema de mamá, que estás tratando de hacer aquí, que es realmente el mensaje, cuando a veces no lo entendemos, tratando de ponernos en una perspectiva de alguien ajeno a la política, de alguien normal, porque al final nosotros tres no estamos en política, por más que tengamos a mi mamá trabajando en lo que hace, pero sí.
¿Las acatas, María Corina?
Mucho, Mucho, yo de verdad, yo a mis hijos los escucho muchísimo, los respeto muchísimo, los admiro muchísimo. Yo tomé una decisión junto con el papá de mis hijos, con quien tengo una excelente relación y es un gran papá, y fue formar hijos libres. Y eso no es una decisión fácil, porque eso significa una secuencia infinita de porqués. A todo lo que tú les digas, a tal cosa, ¿por qué? Tal cosa, porque al final que tú dices, ¿por qué sí? Y la decisión que tomamos es, los respetamos, creemos en su dignidad, tenemos que transmitirles confianza en sí mismos. Y eso ha tenido para mí un resultado extraordinario. Yo me siento tan orgulloso de lo que ellos son, como individuos, como seres humanos. Y como dice Ana, o sea, lo más importante que le hemos transmitido, además de la confianza en sí mismos, el amor por Venezuela. Mm. Y la necesidad de darlo todo, de formarse, de crecer intelectualmente, culturalmente, espiritualmente. Entonces, yo les hago muchísimo caso y los escucho mucho, y no solamente a ellos. Yo creo que parte de lo que he aprendido, cuando tú decías en mi carrera política, es que es servicio y es respeto y valorar cada opinión enormemente. Claro, yo sí soy, como tú dices, a veces firme en mis convicciones, pero cuando tienen que ver con decisiones que tienen, digamos, alineadas con valores, posiciones de principios.
Mm-hmm. ¿Eres una mujer de blancos y negros? ¿No hay grises en el medio?
En materia de principios, definitivamente hay que tener una línea muy clara. Mm-hmm. Pero yo sí creo que hay que ser humilde y reconocer errores en todos los planos de la vida y eso nos engrandece.
¿Cuál crees que ha sido el error en esta época, María Corina, en estos últimos meses, de María Corina, de la oposición, de la Mesa de la Unidad?
Yo creo, y esto no es un error, yo creo que lo correcto es hablar con la verdad, y eso es duro y eso tiene consecuencias en todos los planos. Pero nuestra sociedad está en una situación hoy donde la crisis mayor es de confianza y de credibilidad. Por lo tanto, yo lo decía en estos días, una Venezuela donde no sabe cuándo se murió Chávez, dónde nació Maduro, por favor. La gente dice de frente, con transparencia. Llamemos las cosas por su nombre. Y es la gran demanda hoy. Y eso es lo que a mí me ha acompañado en estos años y en estos meses de lucha. Yo creo que ese es el compromiso y la responsabilidad y el deber que yo tengo con Venezuela. Mm. Aunque entonces tiene consecuencias enormes, incluso físicas.
Mm. Sí, así es. Ana Corina, ahorita que le pregunté a tu mamá el tema de del blanco y negro y si hay grises, en el ámbito familiar, ¿eso es así? ¿Es difícil, por ejemplo, convencer a tu mamá en una posición, en un argumento que ustedes tengan?
Para nada. En los argumentos que nosotros tenemos, como dice mi mamá, incluso yo antes de la entrevista estaba pensando en mi experiencia con mi mamá a lo largo de los años, en temas familiares y formación, y eso es una de las cosas que se le agradezco enormemente, incluso ahorita que estoy en el ámbito laboral y profesional, y cómo le agradezco que nos haya enseñado siempre preguntar por qué y sentirnos como en este ambiente de que se fomenta el diálogo entre nosotros como hijos y entre madre y con mi papá también, de que, mira, en mi casa nunca hubo un no rotundo, final y decisivo, sin que con esa respuesta hubiese una razón por detrás o un razonamiento. Cada vez que nosotros íbamos a preguntar, mamá, ¿puedo ir a tal lugar? ¿Puedo ir con mis amigos? Siempre antes de ella decir no, me decía, ok, ¿cuál es tu planteamiento? ¿Por qué crees que tú deberías ir? ¿Por qué no? Y ella nos dice, no te voy a dejar por tanta razón. O a veces la convencíamos, a veces ella empezaba con no, y si nosotros teníamos argumentos para defender nuestra razón, la por qué deberíamos ir o no, y no nos dejaba. Entonces,
sobre todo Ricardo, ¿verdad, Ana? Sobre todo Ricardo, que no acepta un no y siempre me convence. Siempre. Yo no. O sea, recuérdame una vez que Ricardo no me haya convencido. Ricardo es el del medio.
¿Qué edad tienen tus hijos, María Corina? Ana Corina, ¿cuánto tiene?
Nana, dilo tú, después no me regales.
¿Cuánto?
26.
¿Y es la mayor?
Sí, ahorita tienen 26, 25 y 24. Imagínate tú. Yo no perdí tiempo. No, yo decía que eso era escala. Si yo iba ahí para el médico, llevaba los tres de una vez. Era una piñata, un solo regalo.
La verdad que los tuviste. Yo no me imagino hoy.
Mira, yo era un momento que yo tenía que comprar tres tallas de pañales. En esa época, afortunadamente, habían. Uh-huh. Y yo decía, deme la talla grande, mediana y chiquita. La señora se me quedaba así, mira, pero usted tiene un puesto de reventa de pañales, bueno, más o menos. Era una locura, pero bueno, también es chévere porque crecieron juntos, se acompañaron muchísimo, bueno, imagínate.
Ahora, ¿fue algo planificado? ¿Tú estructuraste tu...?
No, absolutamente no. Mi mamá me va a matar si me oye decir esto, es irresponsable.
Bueno, pero además te salió bien porque de alguna manera lo estuviste.
Muy bien.
Crecieron al mismo tiempo y luego te pudiste dedicar a tu formación política, ¿no? Bueno, aunque la política creo que, por lo que entiendo, fue algo como inesperado para ti.
Y que llegó muy tarde, de verdad. Y a veces yo lo hablaba con ellos, así algo, viendo hacia atrás, yo me arrepiento de no haber arrancado en la política antes, ¿verdad? Yo tenía una imagen terrible de la política y los políticos. Yo creo que eso nos ha pasado mucho en nuestra generación. Hoy es distinto, hoy tú ves los muchachos de la edad de Ana, mis hijos, y cómo conciben el servicio político como un proyecto de vida y
ahora, ¿hay alguno de ustedes tres que quiera dedicarse a la política? Ana Corina.
Mira, yo creo que yo me lo vivo negando, pero es inevitable a veces el amor que siento o la pasión que siento por lograr cambios en ese sector. Ahora, no sé si necesariamente tengo que tomar un puesto político, pero
es inevitable. María Corina, ¿la harías desistir de esa idea después de lo que tú has vivido?
Bueno, yo creo que ella conoce bien lo que hemos vivido y... Lo que pasa es que yo sí creo que para esta generación va a ser una forma muy distinta de hacer política. Y va a ser una Venezuela donde van a haber instituciones, reglas de juego claras, donde vamos a haber dejado atrás el populismo, el clientelismo, los privilegios. Una Venezuela donde vamos a estar en pleno crecimiento y construcción. Entonces va a ser otro tipo de política. Una política con ética. Entonces, claro, si fuera este momento, de verdad que, ay, se me dio escalofríos cuando le hiciste la pregunta y más cuando ella contestó. pero va a ser una Venezuela distinta. Entonces, me encantaría ver a los mejores de todos los sectores sirviendo al país y construyendo y transformando Venezuela.
Cuando los tenías así chiquiticos, tan seguidos, ¿tú te imaginabas? ¿Cómo te visualizabas tú? ¿Te imaginabas en esta carrera? Me dijiste que la política no, pero ¿cómo te visualizabas tú?
No, yo soy ingeniero y yo trabajé en el sector de autopartes y mi posgrado fue en finanzas corporativas, entonces definitivamente no era aquí frente a ti. Pero también me veía construyendo y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos construyendo en este momento instituciones, confianza, articulación, gente, energía, para todos ustedes, para mis hijos y para todos los venezolanos.
Yo tengo que despedir, pero tengo una pregunta difícil que hacerles. Empiezo con Ana Corina. Ana Corina, ¿tú sientes que tu mamá, entre la familia y la política, qué escogió? Y también me lo responde luego María Corina.
Mira, yo creo que la familia, sin duda alguna, ella lo que está haciendo... no solo nos ha dejado una enseñanza de vida por el resto de nuestra vida, esto nos ha formado y ha sido un honor tener a alguien como mi mamá, como mamá y sobre todo tan cerca, poder vivir a primer plano lo que ella hace, los valores que inculca y cómo lucha por valores de honestidad e integridad y por la democracia. Eso no muchas personas de mi edad pueden decir lo mismo. Nos escogió a nosotros porque lo está haciendo por nosotros y lo está haciendo por Venezuela. Y bueno, una respuesta fácil, es fácil realmente de responder. Ha sido dura, no ha sido fácil el camino, pero sin duda nos escogió a nosotros y se lo agradezco. Ha sido un privilegio.
María Corina, ¿qué escogiste realmente?
Ay, Naran, de verdad que todos estos años lo que yo he hecho es esperando que mis hijos sientan y digan lo que ella acaba de decir.
De esa forma cierro, ¿eh? Yo creo que no hay mejor manera de cerrar esta entrevista. Ha sido un gusto, un placer. Espero, Ana Corina, que puedas convencer a tus otros hermanos.
Es la primera vez.
Qué bueno. Sí, y con tu madre también fue la primera vez. Es
la Muchas
primera
gracias.
Vez. Primera vez.
Yo creo que la prueba está superada.
Es una maravilla. Menos mal que le llevo unos años, porque si no sería la peor competencia.
Bueno,
te quiero, hija, gracias.
Ha sido un gusto tener a la familia Machado aquí, la familia Sosa Machado, Ana Corina Sosa, la hija de María Corina, María Corina. También estuvo con nosotros aquí en el estudio. Gracias por haberme acompañado en esta sección, La Familia. Hacemos una pausa, 7:48, hacemos publicidad. ¿Te ha pasado que cuando... Ah, no, este...